contenido. Entrevista.
En la jornada de ayer, la Coordinadora Popular y Solidaria, que nuclea ollas populares y merenderos de Montevideo y Canelones, se movilizó frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social en reclamo por comida decente y trabajo luego de un año y medio de pandemia. Para hablar sobre los reclamos y cómo continúan las ollas tras todo este tiempo de emergencia sanitaria, recibimos en Comunión del AR a la vocera de la coordinadora, Cecilia Sarasola. Cecilia, bienvenida.
Muchas gracias.
Para arrancar, tal vez, ¿creen que las ollas populares han perdido cierta visibilidad y cobertura mediática también a medida que pasó el tiempo y fuimos de a poco como saliendo de la emergencia sanitaria y se entendía que tal vez al salir de la emergencia sanitaria salíamos de la crisis laboral, económica y alimentaria que estábamos viviendo?
Bueno, no creo que hayamos dejado de tener cobertura mediática en sí. Sí creo que había como una creencia general de que esta situación crítica alimentaria se iba a ir desvaneciendo a medida que fuéramos saliendo de la situación de la pandemia, como adjudicando esta crisis alimentaria específicamente a la situación de la pandemia, y esto está siendo clarísimo que no es así. Y creo que la población se comienza un poco a desvanecer esa creencia que había, ¿no?
Desde que se decretó la emergencia sanitaria hasta ahora, ¿cómo ha sido el flujo de personas que asisten a las ollas? ¿Ha ido en aumento?
El flujo de personas que asisten a las ollas viene en aumento, seguramente. No solo en aumento en las diferentes iniciativas que ya están instauradas y funcionando desde marzo del año pasado, sino en el surgimiento de nuevas iniciativas. O sea, más personas en diferentes puntos de los diferentes barrios y de los diferentes territorios, no solo de Montevideo, sino también del interior del país, empiezan a sentir la necesidad de nuclearse entre vecinos y vecinas para paliar un poco la situación crítica alimenticia de sus vecinos y sus vecinas. O sea, si bien hay algunas iniciativas de ollas y merenderos que por el transcurso de la pandemia, por diferentes razones críticas, económicas y demás, no han podido sostenerse, igual son muchas más las que se multiplican y empiezan a surgir en otros puntos como iniciativas nuevas. Además de, como decía antes, además de que ha aumentado la asistencia de más vecinos y más vecinas a las iniciativas que están instaladas desde marzo del año pasado.
Cecilia, ¿cuántos platos de comida se reparten en todo el territorio? Y un poco, bueno, por lo que iba la movilización de ayer frente al MIES, ¿de qué tan cotidiano es que a veces no alcance lo cocinado? O como decían ustedes, comida decente, comida digna. ¿Qué tan cotidiano es esto y que también haya núcleos familiares o personas que se queden sin poder comer?
En este momento, la Coordinadora Popular y Solidaria, que es la organización de vecinos y vecinas que nuclea a gran cantidad de las redes de ollas de Montevideo y del interior del país, está compartiendo 150.000 porciones de alimento semanal. Eso incluye porciones de alimento en ollas y en merenderos también. O sea, tenemos como una, contabilizamos nucleando los dos tipos de iniciativas. Y si bien la cifra de 150.000 porciones semanales ya es bastante alarmante, vale la pena destacar que estamos hablando de 150.000 porciones contando una porción de alimento al día, ¿no? Ni siquiera estamos hablando de que esas personas reciben ni dos, ni tres, ni mucho menos las cuatro comidas necesarias dignamente, sino que estamos hablando de una porción de alimento diaria.
En su momento, el ahora ex ministro Pablo Bartol anunció que se proveerían alimentos para aproximadamente 300 ollas y merenderos y que hasta julio se destinarían 115 millones de pesos en alimentación. ¿Esto se cumplió aún después de la remoción de Bartol?
Esto se cumplió no directamente con la no directamente articulando con la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, sino que el Ministerio de Desarrollo Social delegó en una tercerización con una organización privada, delegó la organización, digamos, y la distribución de esos fondos del Estado, ¿no? No fue directamente con la Coordinadora Popular y Solidaria de Ollas, sino a través de esta tercerización, digamos.
Justamente te queremos preguntar por Uruguay Adelante, Cecilia. ¿Se hizo cargo de la coordinación y compra de suministro de alimentos? Porque uno de tus compañeros, también en entrevista con La Diaria, hablaba de que, por ejemplo, Uruguay Adelante manejaba los fondos de forma discrecional. ¿A qué se referían con esto? ¿Cómo ha sido el trabajo de la red de ollas y de la coordinadora con Uruguay Adelante?
Bueno, el trabajo viene siendo bastante complejo porque tenemos una visión como bastante diferente de la situación. Para empezar, esta organización no está comprando todos los insumos necesarios, todos los insumos que las ollas necesitan para funcionar. Los insumos, me refiero a alimentos. Tampoco está entregando los insumos que entrega con buena calidad ni en buenas condiciones. Y tampoco se están haciendo cargo de la logística total para que estos insumos lleguen a las ollas. Eso quiere decir que, por ejemplo, los insumos deben recogerse, por dar un ejemplo, los insumos deben recogerse en un lugar específico a donde llegan, y ollas de todo Montevideo, ollas del oeste, de diferentes zonas, deben acercarse como pueden, porque nadie se encarga de... O sea, estamos hablando de gente que está sacando la olla porque no tiene para comer y tiene que estar conjugando su vida para poder llegar hasta ese lugar y trasladar los alimentos, que eso nosotros entendíamos desde un principio que también debía ser parte de hacerse responsable de la logística, ¿no? Que los alimentos efectivamente lleguen a las ollas.
Cecilia, Uruguay Adelante entonces no se está encargando de la logística y de llevar los alimentos a las ollas como se preveía. Lo único que está haciendo es acumular los insumos y que las ollas lo tenga que ir a buscar.
Exacto. Ese es otro de los datos, más allá de lo que sucede específicamente con los insumos que no compran, que no entregan, o con la calidad o cantidad de los mismos.
Estaban hablando, sí, recuerdo una crónica que salió este fin de semana en La Diaria, que era la que hacíamos referencia. Hablaban de esto, ¿no? De, por ejemplo, de que hay gallinas que no se pueden usar para cocinar, y hay comida en mal estado incluso.
Sí. Bueno, las gallinas que el ministro osó esta semana pasada en algunas notas de prensa dudar si esas gallinas de las cuales nosotros mostrábamos la foto eran realmente las que recibíamos. El viernes en la movilización, compañeros de la red de ollas de La Valleja tuvieron la maravillosa idea de llevar las gallinas a la movilización. Son unas gallinas que vienen congeladas, que llevan mucho trabajo y mucho tiempo de cocción y gasto de otros insumos para poder descongelar y cocinar esas carnes. Y además unas gallinas piel y hueso, flacas, machucadas, y que muchas veces cuando las abrimos están llenas de bilis verde dentro, que bueno, muchas veces no se le puede sacar ni siquiera nada a esas gallinas. Y como con eso, pasa con otras cosas, pasa con las verduras que muchas veces llegan en mal estado, que es imposible de usarlas, con el arroz que no es de calidad, un arroz que yo creo que no se lo daría a nadie, alimentos que han llegado vencidos como la leche en polvo, bueno, muchas cosas en ese sentido, hay como un montón de información.
Cecilia, si la atención a ollas está tercerizada, ¿qué rol ha cumplido el Instituto Nacional de Alimentación del Ministerio de Desarrollo Social desde que comenzaron las ollas populares?
El Instituto Nacional de Alimentación, bueno, yo te puedo decir particularmente, porque me estaré entrevistando, ¿no? Como a nombre de la coordinadora, pero justamente yo pertenezco al colectivo de la Olla Popular de Ciudad Vieja, y las oficinas centrales del Instituto Nacional de Alimentación se encuentran enclavadas en nuestro barrio, y nosotros como colectivo tenemos un reclamo bien importante, y es que habiendo en la zona del territorio de Ciudad Vieja y La Aduana alrededor de 4 o 5 iniciativas de ollas populares y merenderos, tenemos a 3 cuadras el Instituto Nacional de Alimentación con, en ese mismo espacio, el comedor más grande a nivel nacional cerrado. O sea, no se abrió durante toda la pandemia, teniendo una crisis alimentaria muy importante en las personas que viven en el territorio. Y así como te digo eso, también puedo comentar que la semana pasada tuvimos un encuentro con técnicos del INDA a nivel también de las ollas, vuelvo a repetir, particularmente de ese territorio, técnicos del INDA que están buscando recabar información para buscar una salida a esta situación crítica alimenticia. Tuvimos un encuentro con las ollas de este territorio, que fue casi casual porque los técnicos del INDA le estaban pidiendo la información de las ollas a los trabajadores del municipio, de la zona. O sea, querían la información de las ollas a través de otro, pero no se están acercando a nosotros, no están viniendo a territorio. Tuvimos esa reunión con ellos porque el municipio, por suerte, dijo, nosotros tenemos algo de información de las ollas porque estamos articulando algunas iniciativas con ellos en diferentes zonas, pero si quieren información de las ollas, tienen que reunirse con las ollas, no darla a nosotros como intermediarios de nadie. Entonces, en ese sentido tuvimos ahí una reunión con ellos y la verdad es que no se visualiza una salida, simplemente piden información, pero no hay ningún plan, ni a corto, ni a mediano, ni a largo plazo. Simplemente ahora, después de un año, más de un año y medio de estar sosteniendo las ollas en el territorio, nos vienen a pedir información. O sea, información que podrían tener si desde el primer día estuviesen como Instituto Nacional de Alimentación formalmente saliendo al territorio a hablar con la gente, a investigar, a saber cuál es la situación alimenticia de sus vecinos y sus vecinas, que realmente es tétrica porque hay muchísima gente que está pasando hambre, sin ponerle otro nombre u otra conjetura extraña. Estamos hablando de hambre.
Hay algo que ustedes han dicho mucho y que me parece que se repiten también en las varias notas que han dado a lo largo de este año y medio también, ¿no? Porque como hablamos de la cobertura mediática, es que la crisis la afrontan los vecinos organizados, que eso es algo que si bien es una muestra de organización popular, al mismo tiempo muestra una ausencia estatal, salvo por esto que hablábamos de la organización Uruguay Adelante, que es justamente lo que también por lo que estaban reclamando, ¿no?
Sí, la crisis, lo que nosotros visualizamos, sobre todo porque en este más de año y medio nos han dado tiempo a reflexionar, a pensar en nosotros mismos, a ver realmente por qué estamos haciendo esto, por qué seguimos adelante. Al principio, cuando empezamos a juntarnos casi que espontáneamente, yo creo que ninguno y ninguna de nosotras visualizaba que esto se iba a extender de esta manera. Entonces, como digo, en todo este tiempo hemos tenido tiempo de pensarnos a nosotros mismos, y realmente lo que visualizamos es que la estamos saliendo sosteniendo nosotros, que estamos ahí en la primera línea sosteniendo, intentando paliar la situación crítica alimenticia que viven nuestros vecinos y nuestras vecinas, que cada vez son más. Y no le estamos visualizando una salida ni a corto ni a largo plazo si realmente el Estado no, si el gobierno no toma las riendas de hacerse cargo de esta situación. Uh-huh. No debería existir ni siquiera una tercerización en nadie, ni el MIDES debería estar dando ninguna ayuda, ninguna olla, si realmente se estuvieran haciendo cargo de la cosa, ¿no? Llegamos a instancias de este convenio y de todos estos reclamos que nosotros estamos haciendo, porque hay una cosa previa que no está resuelta, Y es que si el Estado realmente estuviera instrumentando las políticas públicas que debería instrumentar para que la gente no esté pasando hambre, ni siquiera deberían existir las ollas populares como tales.
Cecilia, ¿tienen prevista una reunión con las autoridades?
En este momento no. El viernes, durante la movilización, estuvimos hablando porque se acercó la directora departamental del MIES, Carolina Murphy, y se pronunció como viable a un encuentro, a una reunión con el ministro, y bueno, estaremos en estos días a instancias de coordinarlo y concretarlo.
Bien, estaremos atentos entonces a qué sucede. Esperemos que sea favorable y que se pueda entablar un poco el diálogo. Cecilia Sarasola, vocera de la Coordinadora Popular y Solidaria, muchísimas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
Gracias a ustedes.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.